Seguimos con Ana Ribeiro, Gonzalo Delgado, Luciano Álvarez y Conrado Hughes. Ahora para meternos en el ámbito parlamentario, bueno, y de los medios de comunicación. Porque la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que reconoce y regula la radiodifusión comunitaria. De esta forma terminó el trámite parlamentario de este texto, que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. ¿Cómo vieron este paso que se dio en esta materia? Las radios comunitarias eran otra asignatura pendiente en materia legal en Uruguay, Gonzalo.
Sí, sí, es un tema que hace mucho que está en la vuelta y que desde mi sensación, yo escuchaba las notas que les hiciste, digamos, a las dos posiciones más notorias. Yo siento como, ¿sabes?, los temores hacia esta ley, por lo menos planteados desde lo político, me hacen acordar la discusión de que se iban a llevar a todos los niños para Cuba si ganaba el Frente Amplio. Es como una cuestión así.
¿Quién dijo eso?
No. o a Moscú en una época. Después que se acabó Moscú,
el 71 era
después que se acabó Moscú era La Habana. ¿Por qué? Porque, de verdad, yo en el posicionamiento de Abdala, en lo que te decía vos, en lo que dijo en la Cámara ayer, hay como un cuco, me parece, vendido detrás de esta ley, que de verdad no le encuentro en el texto el tremendismo que se plantea.
Tú te refieres al diputado Pablo Abdala del Herrerismo, sí, Partido Nacional, que fue el miembro informante en minoría.
Dice, por ejemplo, que es contradictorio o vaga en cuanto a lo del lucro o no. Dos veces menciona expresamente que quienes accedan a ella tienen que hacerlo sin fines de lucro. Como ejemplo, plantea, entre otras cosas, dice que hay un temor porque no puede, le parece injusto que no sea religiosa, que expresamente impida que sea usado con fines partidarios, políticos o irreligiosos, cosa que me parece lógica en un extracto de AM que se ha llenado de radios de pastores que uno no sabe de dónde salen. O sea, me parece que hay un montón de críticas, desde mi punto de vista, exageradas, más allá de que todos coincidan en que debe haber una legislación para las radios comunitarias, que son un hecho. Eso es lo primero que me parece, desde mi punto de vista, plantear, que se está generando como un cuco detrás de una ley que yo de verdad no encuentro en el texto de la misma.
Yo creo que en una cosa coincido con Gonzalo. En realidad, esta ley lo único que hace es adaptar al modelo político actual los mismos disparates que había habido y arbitrariedades que ha habido históricamente en la atribución de la radiodifusión en el Uruguay. Es decir, ahora buscan otro mecanismo de entrega de medios que va a ser, pero que continúa la línea. Porque, ¿por qué digo que continúa la línea de entrega arbitraria de medios? Primero por la constitución de comisiones que en realidad nunca sirven para nada, están siempre mal constituidas, etcétera, etcétera.
Comisiones, acá hay un consejo honorario.
Es un desastre históricamente, eso siempre funciona mal, envía delegados a alguien que tiene un trato libre, no, es espantoso. Pero esencialmente, yo hubiera esperado que una ley de radios comunitarias justamente hiciera énfasis en el tema de los modelos de ingreso y los lucros. Yo creo que es correcto, y están equivocados quienes cuestionan la ley diciendo que no está claro lo de fines de lucro, porque está regulado claramente por la ley de organizaciones civiles, y entonces si tiene que ser una organización no gubernamental que maneje, está regulado por la ley de organizaciones no gubernamentales que deben ser sin fines de lucro. En eso no hay duda. Lo que sucede es que esto puede ser trampeado cuando tú le abrís el camino a la publicidad, etcétera, etcétera. Históricamente ese es el problema. El problema de las radios comunitarias, perdóname, el problema de las radios comunitarias en el mundo es que frente a lo que en un momento se llamaban las radios libres en Europa, estaban las radios libres y las radios libres libres. Había radios libres, claro, era así, el debate estaba planteado así. Las radios libres libres eran las radios que respondían a organizaciones estudiantiles, organismos comunitarios, etcétera. Las radios libres, entre comillas, eran poderosas radios comerciales que se habían aprovechado del sistema para ingresar y constituirse en verdaderos quienes quebraron en última instancia el tradicional modelo europeo de manejo de ondas. O sea, que este sistema empieza fallando por ese lado para mí. Y luego me parece que falla cuando dice no puede hacer proselitismo y todas esas cosas, porque es muy vago. Porque yo, imaginemos, yo me propongo a crear una radio comunitaria para defender, para promover los ideales políticos y filosóficos de Hannah Arendt. Estoy haciendo política. Ahora no lo puedo hacer, entonces yo no puedo hablar de Hannah Arendt.
No, no, una cosa es hacer, siempre es hacer política, una cosa es hacer política partidaria expresa.
Justamente, si hay
alguien que permitir que las redes comunitarias se vuelvan otra expansión de pastores repartidos por AM durante toda la noche.
Si hay una tradición política que ha definido siempre que todo es política, que todo es ideología, es la izquierda. Y entonces justamente ahora inscribe esto en una declaración ingenuamente liberal del siglo XIX que
todos tenemos ideología y posiciones políticas. Una cuestión es hacerlo expresamente partidario, que me parece lo que menciona la ley.
Ah, yo creo que es peor.
Y en cuanto a la tienen que ser sustentables y tienen que tener financiación. Entonces, cuestionar, porque el planteo de Abdala, yo lo siento como, bueno, solo George Soros podría tener una radio comunitaria en ese planteo, porque si vos no tenés acceso al financiamiento, no puedes tener una radio.
Una radio se monta muy barata.
¿Cómo han crecido las que han crecido?
Una radio que suene bien y que tenga gente que pueda trabajar en ella.
La ley no dice, justamente, en las radios comunitarias no se trata de eso. La ley no dice una palabra del Estatuto de los Funcionarios.
Pero entonces solo podrían trabajar en una radio comunitaria quienes están sobrados de plata, porque si a uno te pagan un sueldo por trabajar en una radio comunitaria, ¿cómo,
y a vos
qué hora
te
vas a dedicar?
Por participar en una organización comunitaria X, en un club o en una asociación de beneficencia o lo que fuera. No, justamente, ese es el perfil.
Y solo participan quienes tienen la sustentabilidad económica personal para poder
hacerlo.
No,
quienes están dispuestos a sacrificar parte de su tiempo en aras de la comunidad. Por eso se habla de radios comunitarias. Si no habla de cualquier otra cosa, pero si tú querés hablar realmente del concepto de lo comunitario...
Entonces las ONG no deberían recibir salarios.
Las ONG deben ser organizaciones gubernamentales que tienen, es más, en general debieran tener...
El compromiso social no pasa por no tener una retribución económica
por eso.
Una parte
de voluntariado. Siempre implican una parte de voluntariado.
¿Me dejan escuchar a los otros integrantes de la mesa? Porque está muy interesante el debate Delgado Álvarez, pero aquí tenemos a la señora Ana Ribeiro, del otro lado al señor Corrado. Ana.
Regular lo que en esencia y por definición no es regulable, nace como no regulable, nace como espontáneo, nace como algo que crece de la gramilla hacia arriba, ¿no? Es bastante problemático. O sea, ya la definición de radio comunitaria implica una cuota de vocación, una cuota de no institucionalización y una cuota de estoy en la vereda de enfrente de todo lo institucional, todo lo gubernamental, todo lo estatal. Precisamente tengo que representar eso. Entonces, pretender regularlo es bastante difícil. Yo entiendo que, por un lado, el gobierno quiera decir, está bien, las vamos a aceptar, no las vamos a castigar, no las vamos a cerrar. Ahora, cuando les pautan cosas, indudablemente están regulando un terreno que tiene que ser abierto, espontáneo y fértil. Ya allí hay alguna cuota de compromiso que uno puede cuestionar. O sea, ¿a cuál van a dejar? ¿A esta sí, a esto no? ¿Esto se va a permitir? ¿Aquello no se va a permitir? Eso ya son reglas, que se supone que las radios comunitarias tienen que estar exactamente en contra de ellas. Ahora, otra cosa que me preocupa en esa dialéctica de qué es lo que se va a regular y lo que no. En este país hay muchísimas radios, hay más que en ningún otro, se me ocurre, ¿no? En proporción a la población. Los uruguayos tienen...
Una locura.
Uruguayos tienen una vinculación con la radio impresionante. Somos arte y parte de eso. Aquí tenemos nosotros sentados con un montón de gente escuchando, ¿no?
50 radios en Montevideo para 1,5 millones de habitantes. Otras exacto. 50, más o menos, distribuidas en el resto del país para 1,5 millones de habitantes.
Exacto. Entonces, a nadie se le ocurra en un panorama así controlar demasiado. Es una vocación comunicacional nacional. ¿Qué vamos a hacer? Esto es como el teatro independiente. Que haya mucho teatro independiente no quiere decir que haya mucha categoría o que sea mejor que un teatro que está institucionalizado. Hay, porque hay una voluntad muy grande de la gente de expresar cosas. Eso tiene que seguir teniendo una cierta cuota de desorden, se me ocurre a mí. Es implícito a la definición de radio comunitaria.
Yo quería hacer dos consideraciones, porque específicamente sobre la ley no tengo mayores comentarios para hacer. En primer lugar, regular... La justificación de la regulación de radios solo tiene su base en que la administración del espectro es un bien escaso. Es decir, nosotros estamos en el 810 megahercios del espectro, en una zona que se llama zona de MW, y que no puede haber alguien transmitiendo en 817 porque nos pisaría en la jerga radial. ¿Tá? Las radios están separadas por, en el caso de los convenios entre Uruguay y Argentina, por 40 megahercios en el punto medio de nuestras transmisiones. Estoy hablando de AM, que es como hablar de transcripción en tabletas con caracteres cuneiformes, porque digo, somos una tecnología que por supuesto se ha modernizado y por eso nuestros escuchas felizmente están allí, nos escuchan, pero que no es la tecnología del siglo XXI. Es el final de la tecnología del siglo XX.
La cabina de controles te corrigen, porque estás hablando de 800 megahercios y en realidad son 800
kilohercios. Está bien. Los megahercios son los... Ahí está. No repasé, pero son kilohercios. Muy bien. Es decir, son la cantidad de ciclos por segundo. Esto es AM. Las radios comunitarias normalmente no transmiten en AM, transmiten en FM. Entre muchas razones, porque la mayoría...
Pero la ley no dice nada.
Nada habla de eso.
Y no dice nada sobre la circunscripción territorial.
Pero está bien. Y nosotros, por ejemplo, más de una vez la radio ha comentado que países vecinos han concedido permisos y con potencias más que suficientes para interferir con nuestra transmisión, y nuestros escuchas del litoral algunas veces protestan porque algunas radios...
El ejemplo de Radio Mitre de Córdoba es un buen ejemplo de cómo... La regulación es necesaria.
Es necesaria.
Y además de necesaria, tiene que cumplirse, porque Argentina no pudo haber concedido ese permiso para la Mitre de Córdoba en la frecuencia 810, ahora, que interfiere a la del espectro.
Esta administración del espectro, que tiene una organización internacional de Naciones Unidas que administra todo esto, viene de una concepción y de un acuerdo que empezó en los Estados Unidos. Es decir, la ley de comunicación de los Estados Unidos en la década del 30... ante el fenómeno, en aquel momento extraordinario, que tenía 15 años, de la radio, decide regularla, y esa regulación luego se traslada a lo que se llama el sistema europeo, y de allí empieza ¿qué pasó en el siglo XXI? Que hoy es lo mismo que si, digamos, creo que hay que regular para que no se pisen, pero después hay que regular sobre lo que se dice, lo que se pone, porque si no, primero, en Internet ya hay 44 millones de radios. Yo tengo mi radio, no la uso. Es decir, no hago broadcasting porque no tengo tiempo para dedicarme. Pero hay un servidor de una compañía que se llamaba 365, que uno podía establecer su radio, poner su música, poner sus comentarios y divertir o conseguir el público o no. La segunda cosa es que también hay periodismo libre a través de los blogs. Y nadie le regula a los blogs de qué cosas va a escribir, nada. Esto es el mundo de la tecnología contemporánea, se lleva de patadas con esta legislación. Así que me parece que va a tener corta vida, yo no me preocuparía mucho, y sí preservaría el derecho a que los que están puedan seguir trabajando razonablemente sin que otros les interfieran. Pero si propagan, si se reúnen los pastores, los pastores evangelistas, o se reúnen los mulá, y proclaman Alá, yo bienvenido que sea, eso es parte de la libertad de la comunicación humana.
En un mundo que ha quitado la mayúscula para la palabra verdad y que admite verdades con minúsculas y todas ellas retocables, porque vivimos en un mundo filosóficamente asignado por eso, me parece lo correcto. Ahora, hay una lectura más macro que yo hago, y es esta. Todos sabemos que el gobierno ha manifestado muchas quejas respecto al comportamiento de los medios de comunicación, que han tenido zonas de flexión muy grandes. La lectura que yo hago, y por favor si me equivoco me corrigen porque es prima facie y uno está elaborando aquí mismo en voz alta, es toda la legislación parecería querer apoyar un área de comunicación que puede ser una alternativa a una serie de medios a los cuales el gobierno ha manifestado no poder controlar o sentir que los tiene en contra y que, por lo tanto, esa adversidad les perjudica políticamente. Yo siento eso. Hay un espacio y ahí hay una politización implícita a los medios de comunicación, que nunca son apolíticos.
Lo que se hacía tradicionalmente por la vía de los hechos, esta ley trata de darle un carácter legal, pero viola básicamente un conjunto de principios históricos del concepto de radio comunitaria. Y debemos agregar además lo que dijo Cone, el espectro radioeléctrico y todo el sistema ha basculado absolutamente, y entonces también las cosas han cambiado desde que los primeros orígenes de los movimientos radios comunitarios. Pero una radio comunitaria, primero, no tiene por el carácter propio de radio comunitaria, tiene que tener alcance limitado, históricamente. Por el carácter propio de radio comunitaria, es sin fines de lucro. Todo eso son obstáculos, Gonzalo, son obstáculos para evitar la penetración de intereses político-comerciales en los sistemas. Y esta ley, justamente, o expresamente en varios artículos, dice que no debe regularse esto, que no debe regularse esto, porque el interés obvio es abrir el espectro para redefinirlo de acuerdo a nuevos intereses políticos, no de acuerdo a lo comunitario.
Reitero que dice dos veces...
Yo estoy de acuerdo con las radios comunitarias.
Perdón, reitera dos veces dice sin fines de lucro, no lea solo lo que quiera, me está diciendo que expresamente...
Pero una cosa es sin fines...
Y déjame terminar. Lo de la capacidad de penetración lo desmarca la propia realidad. Quienes laburamos en radio sabemos lo que cuesta generarle mayor alcance a una radio. Porque... por cuestiones todavía hoy técnicas, una radio de FM o de AM que esté en el aire, los costos que implica extender su penetración, su llegada, son enormes. Lo puede decir cualquier dueño de cualquier radio, que es uno de los grandes problemas que tiene cualquier radio hoy.
Pero como no tenés tope de ingresos acá, como justamente te permiten tener ingresos por vías publicitarias, te permite,
no vas a sacar medio millón de dólares en Uruguay de vía publicitaria para una radio comunitaria.
Te permiten armar
cosas. No seas mal.
El sin fines de lucro es una cosa que también puede ser muy ambigua, porque sin fines de lucro también es un partido político.
Vos mismo dijiste que están las limitaciones en la ley.
Correcto. Pero me parece que el propio sistema de la ley se muerde la cola porque abre sospechosamente en los puntos más históricos de la tradición de la radio comunitaria, ahí dice, no, por ahí no vamos.